presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y RIM, Vivir Mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pasó la lluvia aquí en Santiago. Van a caer algunas gotitas, pero gotitas locas, ¿eh? Olvídense. En el sur está lloviendo todavía. El informe de tiempo aquí en Ahora en Duna. ¿Cómo están? Aquí con María José Soto con todas las noticias, la información que marca la pauta de este miércoles, el ombligo de la semana. ¿Cómo estás?
Bien, ¿te gustó la lluvia anoche?
Sí, la disfruté.
Rico.
O sea, hasta que me empezó la gotera, pero al principio la disfruté.
¿Tuviste gotera?
Sí, una gotera ahí. Pero no pasó a mayores, por suerte.
Ya, por suerte.
No, es que ahí uno... Es que el agua siempre es una prueba de fuego para todo.
Para todo, sí. Mi terraza se mojó completa, tuve que sacar muebles rápido. También tuve mi accidentillo.
Ya.
No, pero no. En terraza, claro, no gotera adentro, que
sí,
la,
no, pero fue
con una ollita.
No, pero no fue en el dormitorio, una parte así. Fue como,
no fue dramático, dice.
No fue dramático, pero yo cada cierto tiempo iba y miraba la evolución de la contingencia. Pero
sí.
Pero terminamos bien.
Oye, les vamos
pero
a...
Nos hizo bien la lluvia.
Nos hizo bien, de todas maneras, que se limpiara sí. Un poquito todo. Sabemos que estamos con un déficit hídrico, así que nos sobra, la verdad. Lo que sí generó algunos estragos, la verdad, durante estas horas de lluvia. Hubo cortes eléctricos importantes en varias comunas de la región metropolitana y también del país. Hay un informe, de hecho, que de más de 100.000 personas que se vieron afectadas a nivel nacional, se apagaron varios semáforos. Había hasta hace un rato 57 semáforos apagados, un taco importante, porque sabemos que las calles se ponen medio resbalosas. La recomendación fue con prudencia.
El problema,
un poquito,
claro,
más lento.
Muchos dicen, pero ¿por qué los semáforos se apagan, los cortes de luz? No sé, no es tanto por la lluvia, es por el viento. Ayer el viento está medio
fuerte. En la tarde está fuerte.
Y varios árboles que se caían porque también hay la fatiga material.
Sí.
¿Para qué decir el viento? Como 65 kilómetros por hora allá en el sur.
Yo iba ayer en carretera y se me movía un poco el auto con el viento. No sabía que se producía ese efecto.
Pero capaz que eras tú.
Ya puede ser.
O hay que hacerle mantención ahí.
Ya, bueno, voy a hacer mantención,
no, puede
a mi
ser
auto.
Dependiendo también del pavimento. Vamos a hablar de eso también, bueno, del balance, digamos, de este sistema frontal y de otros temas. Uh-huh. Por ejemplo, sigue la situación de los camioneros. Ustedes dirán, bueno, pero si ayer hubo ultimátum, de hecho se lo contamos aquí en vivo, ahora en Duna, hay un ultimátum a las 4 de la tarde en Paine, donde se concentraba uno de los grupos de camioneros bloqueando parcialmente la ruta, se depuso, se levantó después de las 4, eso sí, pero bueno, ya, se levantó. Bueno, el día de hoy siguen algunos bloqueos parciales o totales en algunos puntos del país y con la amenaza, en este caso, de la autoridad con respecto a que se va a aplicar la ley de seguridad al Estado cuando corresponda, porque tiene que haber un libre flujo de las personas, de los vehículos a través de las carreteras del país. De hecho, ya se estarían presentando algunas querellas con respecto a eso. Uh-huh. Le vamos a estar contando qué puntos todavía siguen siendo conflictivos con respecto al tema de los camioneros y lo que esté sucediendo sobre ese punto en particular.
Otro tema que está también iba a ser tema durante el día. El gobierno partió los diálogos sociales para la reforma previsional a través de un discurso que hizo el presidente Gabriel Boric ante la OIT, donde planteó que es importante también darle un mensaje de tranquilidad a las pymes. ¿Por qué las pymes? Porque estamos en el proceso de anuncios de aumento del salario mínimo. Hoy hay una reunión clave con el Ministerio de Economía, donde las pymes le van a plantear, digamos, al gobierno su reticencia frente a hacerse cargo de un porcentaje de este salario mínimo. Les vamos a contar qué porcentaje, por supuesto, los detalles y cómo irán esas negociaciones para hoy.
Tenemos reporte sanitario, también nombramientos en el Tribunal Constitucional y en materia internacional, Vladimir Putin, quien cortó, bueno, Gazprom en este caso, la empresa estatal de gas de Rusia, cortó el gas a Polonia y Bulgaria, y la Unión Europea califica esto como un chantaje, por supuesto, por la invasión a ese país. El presidente Biden confirmó la liberación de un prisionero en Rusia tras un intercambio, y polémica en Argentina, el gobierno gastará una millonada en yerba mate para la población vulnerable.
Mira, hay polémica a propósito de que muchos dicen que no es prioridad, obviamente, porque no es alimento. Los argentinos igual toman tomate todo el día.
Sí,
es cierto. Pero claro, no es prioridad básico, alimenticia.
Claro, es como de
del
de alma.
La crítica,
pero
claro.
Es como del alma para el argentino.
Sí, de todas maneras.
Sí, vamos. Bueno, y aquí en Chile se ha ido popularizándose desde hace harto tiempo. Sí. Tomar mate, ¿eh?
No tanto como los argentinos y los uruguayos, no, pero sí. Sí, de a poquito.
No ves las calles con la gente.
No, con el
típico
matecito de cuero.
Con el matecito de cuero, no, pero. Claro. Bueno, vamos a estar hablando de eso, mucho más del deporte, de la economía. Y tantos otros temas que marcan la pauta de este día miércoles.
Y vamos como siempre con la pregunta del día. A propósito de los últimos hechos de violencia en el sur del país, ¿crees que debiera retomarse el estado de excepción en la macrozona sur? Puedes votar sí o no desde ahora en nuestras redes sociales.
Enrique Llávar, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Nicolás?
Bien, pues. ¿Pasó bien la lluvia?
Sí, afortunadamente.
Sí.
Pero fue intensa.
Tú saliendo después de la radio te tocó justo porque partió como a las 4:30.
Claro, así que no, intensa la mucho taco en harto, distintas partes.
O sea, el taco es de todos los días, lo que pasa es que con un poco de lluvia se amplifica.
Es verdad, pero bien,
ya.
Afortunadamente bien, mandar un saludo a la gente que tuvo ahí algún tipo de problema con la lluvia, pero dentro de siempre se agradece un poco de agua en esta
sí, semana. Claro, son las dos caras. Ese
así es. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 1.918 casos nuevos de coronavirus y 81 personas fallecidas, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 4,19%, luego de que se informara el resultado de más de 45.000 exámenes entre antígeno y PCR. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 315 camas críticas disponibles a nivel nacional. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, insistió en que Chile cuenta con los contratos adecuados para garantizar el stock de vacunas suficientes que están solicitados por el Ministerio de Salud, incluso ante la necesidad de una eventual quinta dosis para enfrentar el COVID-19. Junto a esto, el subsecretario informó la llegada de un embarque con 500.000 dosis de Moderna al país. El presidente Gabriel Boric designó a dos académicas como ministras del Tribunal Constitucional. Nancy Yáñez Fuenzalida y Daniela Marci Muñoz, que llegan al órgano jurisdiccional en reemplazo de los ministros Iván Aróstica y María Luisa Abraham, en el marco de la expiración del periodo de duración de sus cargos, lo cual se concreta el 18 de marzo de este año. Tras el balance por el sistema frontal, la delegada de la región metropolitana reconoció que hay problemas de planificación urbana de fondo. Constanza Martínez afirmó que debido a la sequía y un suelo menos preparado, vamos a tener que estar más acostumbrados a estos episodios. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó a Tamara Acnic tras ser designada como directora de Banco Estado, luego de varias críticas que surgieron de parlamentarios de la Democracia Cristiana por su rol en la función de dos AFPs cuando era superintendenta de pensiones. En ese sentido, Marcel destacó la trayectoria de Acnic, tanto académica como profesional, y dijo que a su criterio, su currículum habla por sí solo. Javier Macaya acusó al gobierno de Gabriel Boric de dar señales ambiguas y confusas en materia de seguridad. El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente dijo que el gobierno necesita tener una actitud proactiva y decidida frente al tema del orden público en general, y eso incluye a cualquier grupo, pensando desde la Araucanía hasta los propios camioneros. En Noticias del Mundo, el presidente francés Emmanuel Macron fue blanco de un lanzamiento de tomates de la variante Cherry, sin ser alcanzado hoy durante un desplazamiento en un mercado cerca de París en su primera salida desde su reelección este domingo. El hecho ocurrió en este mercado al noreste de Francia, y de acuerdo a la prensa local, el resto del desplazamiento se llevó a cabo en un ambiente distendido. La Comisión Nacional de Sanidad China anunció que un niño de 4 años se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar, el primer contagio de este tipo registrado entre humanos a nivel mundial. Según informó la comisión anoche en un comunicado, el niño se contagió en la ciudad de Chumadian, en la provincia central de Henan. El gigante gasístico ruso Gazprom confirmó hoy que suspendió por completo el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado la entrega en rublos. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a finales de marzo que los países inamistosos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y todos los estados miembros de la Unión Europea, la que el gas ruso supone el 40% de su suministro, paguen esto en rublos debido a las sanciones occidentales a las transacciones en divisas con Rusia por su campaña militar de invasión a Ucrania.
Gracias, Kike. Me gustó eso, la variante Cherry.
La variante Cherry, sí.
Tomates tipo variante.
Variante Cherry. Es que si decías tomate Cherry, no.
No, no, sí, está perfecto, pero es que uno ya tiene como metido en la cabeza la variante Delta, Omicron, claro. Alfa, Beta.
¿Cómo
gamma,
se llaman los éxito? Convencionales? No sé. ¿Qué variantes serán los convencionales?
Ya.
No sé. Tomate. Que te vaya muy bien.
Gracias, Kike. Que te vaya muy bien. Nos vemos. 12 de la tarde con 9 minutos. Vamos, José, con un balance de lo que ha sido también este sistema frontal que, claro, lluvias intensas, más de 27 milímetros cayeron en 12 horas, ¿eh? Que uno dirá, bueno, pero antes caía más, sí, pero cuando es intenso en poco tiempo, 12 horas solamente, tiene efectos, paso bajo nivel clásico que terminan con muchísima agua, anegados también en su medida, pero hay un balance positivo para la delegación y la gobernación de la región metropolitana. Cosa distinta se da en el sur del país, donde han habido efectos bien complejos con las lluvias que no partieron ayer, partieron hace ya varios días.
Exactamente. Bueno, se hizo un balance y una evaluación para dar cuenta de la respuesta que hubo por parte de las autoridades a los problemas que se generaron por esta lluvia, especialmente en la región metropolitana. En el caso de lo que pasó aquí, cayeron 36 milímetros de agua, según la ONEMI. Se produjeron cortes de energía eléctrica, lo que afectó a más de 100.009 clientes. Y según comentó la delegada presidencial metropolitana, que es Constanza Martínez, aún hay 24.000 hogares que todavía no tienen suministro eléctrico desde que se cortó ayer la luz. Por otro lado, recalcó que si bien cayó nieve en los sectores cordilleranos, todavía estamos muy lejos de los estándares que debiéramos tener para una ciudad como la nuestra en materia de lluvia. Recordemos que estamos en medio de una crisis hídrica, que hay advertencias de racionar el agua durante el próximo semestre. Según su análisis, la lluvia dejaron una sensación buena y mala, porque si bien se necesita que llueva, hay un problema de planificación urbana de fondo. Dice que tiene que ver con que efectivamente la ciudad se encuentre preparada para enfrentar la cantidad de milímetros de agua que cayeron en tan poco tiempo. A su juicio, dijo que es probable que estas situaciones son las que comienzan a ocurrir de ahora en adelante, adelantadas por extensos periodos de lluvia, también de sequía, donde el suelo se hace más complejo para recibir las lluvias, porque claro, no reciben lluvia tanto tiempo que se pone dura la tierra en general, y por lo tanto se va a tener que estar más acostumbrado a la situación de estas características. Además, evidentemente que siempre está el problema de las personas en situación de calle, que tienen que enfrentar los embates del mal tiempo, y hay un problema que está asociado al incremento de la población, que ha aumentado en estas condiciones. Ha aumentado la gente en situación de calle por los últimos acontecimientos, por la crisis económica, desde a propósito de la pandemia, a propósito de la situación compleja que estamos viviendo en materia social, y se han adoptado medidas también especiales. Respecto de lo que viene en la región metropolitana, bueno, se supone que debería llover un poquito más durante la tarde, pero muy poquito, la verdad, escasas gotitas.
Es como el acumulado, me comentaban una amiga meteoróloga, 1 milímetro.
Claro.
Imagínate.
O sea, nada en realidad, pero lo que sí viene, y acá es importante especialmente, ya que estamos hablando de personas en situación de calle, vienen heladas bien importantes para la zona centro, para el valle y la precordillera, para mañana y pasado, jueves y viernes, donde las temperaturas mínimas van a bajar a los menos un grado. Específicamente la advertencia es para 6 regiones del país, en Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, que van a sufrir una baja en los termómetros luego de los respectivos sistemas frontales. La presencia de un régimen anticiclónico debilitado va a generar estas heladas para el jueves y el viernes. En Valparaíso también la situación va a ser similar. Por lo tanto, la tónica es a cuidarse de estas heladas y estas bajas temperaturas que vienen en las próximas horas.
De todas maneras, y a efectos, por supuesto, que estábamos comentando, que se generaron y que se han ido normalizando, vamos a estar haciendo también un balance en el segundo bloque con respecto a los efectos de este sistema frontal en la capital. Congestión, lo decía el Quique, a la hora que comenzó fuerte la lluvia, o sea, si ya el taco a partir de las 5 de la tarde en Santiago está mucho más intenso que antes, imagínate cuando llueve.
Claro.
Que hay que ir más lento, hay algunos que desgraciadamente no hacen mucho caso de eso. Alta congestión, también el problema de semáforos apagados, porque se contabilizaban 57 semáforos apagados en la capital. Ese es un gran problema, o sea, ya con un taco y haciendo la clásica de, bueno, ¿quién pasa, yo o tú? Eso es un problema que desgraciadamente era un gran problema. El Ministerio de Transporte había llamado a los conductores y llama, obviamente, porque se está restableciendo el funcionamiento de varios semáforos en la capital, a conducir con precaución en estos desplazamientos de la ciudad, transitar a velocidad prudente por pavimento resbaladizo. Era el llamado entonces que se hacía el día de ayer. Por ejemplo, problemas en intersecciones como Vicuña Maquena con Jerónimo Aldelete en la Florida, Manuel de Salas con Irarraza, Berrio Ñuñoa, Alameda con Libertad en Santiago, donde los semáforos se apagaron por los cortes de energía asociados a caída de árboles y otros imprevistos que provocó este temporal. De hecho, en Nathaniel Cox, entre Biobío y Placer, el tránsito en un minuto fue suspendido y el flujo desviado hacia San Diego, y en la calle El Parque, a un costado del Parque O'Higgins en dirección hacia Mata, se presentaba durante la mañana una calzada inundada. Son problemas que se han ido dando después de la tormenta, digamos, y también en términos de los semáforos. De hecho, alrededor de casi las 9 de la mañana, Transporte Informa reportaba 57 semáforos apagados. La empresa de mantenimiento trabajando, por supuesto, en este sentido, con distintos puntos que son bien centrales de la capital. No sé, por ejemplo, Libertad con Alameda, Mirador con Rondizoni, Camin con Catedral, Calera de Tanco el Barrancón, Tranqueras con Vitacura, José María Caro con MacGyver, varias intersecciones bien relevantes de Santiago que se vieron afectadas por estos cortes de luz, que afectaron obviamente también el desplazamiento por semáforos apagados, que de a poco se ha ido normalizando, por supuesto.
12 del día y 15 minutos. Actualicemos un poco la situación del paro de camioneros. Ayer nos enterábamos en la noche que el gobierno decide aplicar la ley de seguridad del Estado contra los camioneros que decidieron mantenerse con cortes de tránsito en las carreteras, y se despachó definitivamente luego de esta advertencia que tenían que salir de las rutas cortadas a las 4 de la tarde de ayer. Los que no los cumplieron, bueno, se despachó la orden de desalojo en aquellos lugares donde se mantuviera. Fue un comunicado que se mandó durante la noche en conformidad con la ley de seguridad del Estado, y de esta forma además, en paralelo, el subsecretario Manuel Monsalve anunciaba que se trasladaban a Los Ángeles para tener reuniones también de diálogo con la Federación Gremial de Dueños de Camiones, de FEDESUR. Bueno, en paralelo, el Nico nos mandaba una actualización
hace
también.
Hace algunos minutos del Ministerio del Interior.
Exactamente, del Ministerio del Interior, donde se actualiza del estado de situación del paro de camioneros, y decía, primero, respecto del paro de camioneros, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública informa que, gracias al trabajo entre las delegaciones presidenciales y carabineros y los ministros de Obras Públicas y Transportes, se concretó el desbloqueo de varias rutas de las regiones de Chile que estaban cortadas o interrumpidas por algunos grupos de transportistas. Según la información que se actualizó hasta las 11 de la mañana, es decir, hace una hora, el gobierno presentó hoy 7 querellas por ley de seguridad del Estado a lo largo del país, las que se suman a las 2 anunciadas anoche por el ministerio. Y en detalle, de estas querellas son, en Tarapacá, 2 querellas, en Antofagasta 3 querellas, en Coquimbo 1 querella, en Maule 1, en Los Lagos 1 y en Magallanes 1 querella. Hasta la mañana quedaba paralización solamente en Antofagasta y el Maule, donde seguían ahí cortando algunas vías, lo que generó que fuera carabineros y que se concretara finalmente este anuncio de querellas por parte del Ministerio del Interior.
Sí, y en algunos puntos, como en Punta Arenas, también en el norte, en Antofagasta, hay todavía bloqueos completos o parciales, porque también va variando en esta situación. O'Higgins, Antofagasta, Punta Arenas también me contaban durante la mañana, son algunos puntos donde siguen estos bloqueos, y ya está la instrucción desde el día de ayer a carabineros. Por supuesto, siempre se busca que prime el diálogo antes que ya entrar a la acción policial, pero de todas maneras ayer el presidente Boric tras el Consejo de Gabinete Ampliado se le preguntó por la situación del paro de camioneros, se ratificaba lo que había sido el ultimátum anunciado por la ministra del Interior, Izquia Siches, y principalmente de que el diálogo tiene que existir, pero aquí no se puede mantener la imposibilidad del libre flujo por los distintos efectos nocivos, negativos que pueden existir. Hay, recordando también un punto, a son grupos de camioneros más bien independientes que están por las mismas demandas, digamos, lo comentábamos ayer, seguridad, alza el combustible, no más TAC, otro punto, la situación de los lugares de descanso, un petitorio como de 19 puntos que en algunos sectores del país dicen no se ha llegado a acuerdo. Entonces también hay una inorgánica en términos de que son esos mismos grupos quienes han estado en contacto con las autoridades de la zona, con las autoridades regionales, las delegaciones provinciales, la alcaldía en todo caso, y ahí se trata de bajar lo que es el gobierno central, pero algunos están disconformes con lo que ha sido ese punto y siguen con estos bloqueos. Pero ya de todas maneras el Ministerio del Interior confirma entonces hasta el minuto 7 querellas presentadas por ley de seguridad del Estado en ese sentido.
12 del día y 19 minutos. Otro de los temas importantes durante esta jornada, además de lo que les hemos contado de camioneros, mal tiempo, etcétera, tiene que ver con las negociaciones que está teniendo el gobierno para avanzar en el tema del sueldo mínimo, anunciado a 400.000 pesos para el mes de mayo, es decir, un anuncio de 50.000 pesos, algo que los grandes, las grandes compañías, los grandes empresarios han manifestado como estar de acuerdo, pero son los pymes precisamente los que dicen que resienten esto porque no están en condiciones, sienten que no están en condiciones regiones para poder abarcarlo y no están tan de acuerdo con la ayuda que ofrece el gobierno en la materia. Por eso hoy va a haber una reunión importante entre el ministro de Economía y representantes de PYME para el tema. Parte de los requerimientos que tienen, por ejemplo, Roberto Rojas, que es presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, pidió al gobierno afinar un poco más la puntería respecto a esta compensación transitoria que se pretende entregar a las pymes para ayudarlas a llevar a buen puerto esta propuesta salarial. Si bien los grandes empresarios valoraron el acuerdo, hay sectores, como yo les decía, de pymes que dicen que falta aún más diálogo. Y en la víspera de la reunión con las pymes, que va a ser hoy día a la una, en 40 minutos, lo que están pidiendo en general los representantes es un poco que se ceda a otorgar más beneficios subsidiarios para poder costear este aumento. Naturalmente que creemos que el esfuerzo es muy grande, pero pedimos un poco más. El gobierno debiera afinar un poco más la puntería y al menos debería cubrir el 50% del IPC, por ejemplo, planteaba él, más la diferencia que se origina para llegar al salario acordado con la CUT. Es parte de los requerimientos que se está pidiendo. Dice también que debe haber algún margen de esfuerzo del gobierno para llegar a números que efectivamente no afecten el empleo. En definitiva, si no llegamos a un buen acuerdo, esto va a afectar el trabajo porque la reactivación económica pasa necesariamente por las pymes, es lo que decía este representante que, claro, a puertas de la participación en esta reunión con el Ministerio de Economía.
12 de la tarde con 20 minutos y a propósito de pymes, a propósito de empleo, a propósito de la situación del mercado laboral, está muy presente lo que es la futura reforma a las pensiones. La futura reforma previsional que va a presentar el gobierno de Gabriel Boric con un antecedente que se dio inicio el día de hoy, una instancia más que antecedente, que son los denominados diálogos sociales. Recordemos que estos diálogos sociales también ya se lanzaron para otra reforma, para la reforma tributaria, la lanzó la semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hoy en la Organización Internacional del Trabajo, la sede de la OIT, aquí en la comuna, en Santiago, en la comuna de Vitacura, el presidente Boric, el presidente de la CUT, David Acuña, el presidente de la CPC, Juan Sutil, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, presentaron o dieron inicio a estos diálogos sociales para lo que va a ser la reforma previsional. Y hay varios puntos que son bien relevantes. Después, en el segundo bloque, voy a ir con otro con respecto a las pymes, que cayó muy bien en este contexto también del ajuste al salario mínimo. Pero sobre reforma previsional se dio inicio al diálogo y el presidente dijo lo siguiente: tenemos una tremenda oportunidad y deber que no podemos dejar pasar. Si esta voluntad de diálogo que yo reafirmo es genuina y va más allá de las buenas intenciones, tenemos la obligación de llegar a un acuerdo nacional y transversal en esta materia de seguridad social. La búsqueda aquí es de un acuerdo tripartito para la construcción de un nuevo sistema de seguridad social que, dijo el presidente Boric, no solo es urgente, sino que es imperativo, añadiendo además que se ha entendido la vejez en Chile durante demasiado tiempo como un problema individual. Independiente de las diferencias políticas, existe un problema que no podemos seguir postergando. Y aquí hay un tema bien relevante, dos, que podemos ver en las claves del discurso que entregó el presidente Boric, quien de hecho en algún minuto antes de ingresar a la sede de la OIT ahí en Vitacura, tuvo un diálogo con un grupo de manifestantes, conté yo 6 o 7 manifestantes que estaban afuera de esta sede, respecto al tema de la inexpropiabilidad de fondos. Con mi plata no, de hecho, uh-huh, que es de esta agrupación que también presentó una iniciativa ciudadana para la convención constitucional, creo que una de las más votadas, pero igualmente fue rechazada ahí en la convención. Tuvo un diálogo con ellos y de hecho dijo en su alocución ahí en la OIT que él tenía una mirada distinta con respecto a ese grupo de manifestantes que estaban afuera, una conversación bien cordial, bien como debe ser, digamos, así que eso es bien positivo, pero dijo, pero igualmente yo puedo tener diálogo con ellos y eso es lo que tenemos que alcanzar. Podemos tener miradas distintas, pero aquí hay que entrar al diálogo. Y otro tema relevante, bueno, dijo primero, para espantar los fantasmas, no se va a quitar los ahorros de las personas que han cotizado durante toda su vida y todo su trabajo, en términos de la inexpropiabilidad, lo que ha dicho varias veces el gobierno. Hay igual algunos sectores que dicen que esto no queda muy claro con respecto a lo que sería la reforma previsional y el cambio del sistema, digamos, las cotizaciones futuras. Ese es un tema que va a estar ahí bien presente, me imagino, en los diálogos sociales. Y otro que es muy relevante, con esto cierro, Decía, no cometamos, el presidente Boric, el error de por arrogancia olvidar lo que se trabajó antes. Y esto tiene que ver con el diagnóstico que ya se ha hecho sobre el sistema previsional, que hay que actualizarlo porque ya con solamente tú pones el tema de los retiros y evidentemente ha cambiado bastante la situación del sistema. Pero recordaba que hubo dos intentos fallidos, a su juicio, por sacar adelante una reforma en la segunda administración de Michelle Bachelet y en la segunda administración de Sebastián Piñera, pero no lo vio como no lo lanzó como una crítica, digamos, por el hecho de ser fallido, porque aquí es una pega no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Él decía, no estamos inventando la rueda, ni somos quienes descubrieron el problema, estamos actuando en base a lo que hicieron quienes nos antecedieron. Vamos a recoger la experiencia, todos los insumos que tienen que ser parte integral del debate. No cometamos el error de por arrogancia, ánimo de protagonismo, dijo el presidente Boric, olvidar lo que se trabajó antes.
12 del día, 25 minutos. Cambiemos de tema, vamos a lo sanitario. Hay reporte de COVID-19 que entregó a través del Ministerio de Salud su balance de las últimas 24 horas, registrando 1.918 casos nuevos de la enfermedad. Es un nuevo descenso respecto del mismo día de la semana pasada, cuando se informaba 2.515 contagios. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es del menos 0,1% y menos 43, respectivamente, en la comparación de los 7 y 14 días. En tanto, 12 regiones bajaron sus casos de COVID-19 en los últimos 7 días, todas las hacen en las últimas 2 semanas. La positividad nacional está en 4,19%, 5,86% en la región metropolitana, en 45.700 exámenes realizados. Además, los casos activos son 7.804. Se lamentó el fallecimiento de 81 personas por causas asociadas al COVID en las últimas 24 horas, totalizando una cantidad de 57.468 muertes desde el inicio de la pandemia. Hasta la fecha, 255 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 183 tienen el apoyo de ventilación mecánica, y con relación a la red integrada de salud, hay 315 camas críticas disponibles desde el Ministerio de Salud, informaron.
Y a propósito de lo que está sucediendo en términos del contexto sanitario, esta mañana, aquí en Duna, en Hablemos en Off, conversaron con el doctor Miguel O'Ryan, que sabe muchísimo del tema, estuvo en su minuto en el comité asesor fue parte del comité asesor de vacunación y la mesa técnica COVID-19 en su minuto, y varios temas pueden revisar. Recordar la entrevista, por supuesto, en duna.cl. Y aquí lo relevante que decía es: no tiene ningún sustento pensar en cuarentenas, tendría que pasar algo muy extraordinario, algo que también hemos conversado con él y otros especialistas, en términos de que ya la efectividad de una cuarentena, a ver, como medida es la mejor, pero de ahí que funcione en términos de la implementación, ese es otro tema, en punto uno. Además, el doctor O'Ryan.
Es que está el audio, precisamente.
Ay, perdón, está la cuña. Mejor, lo escuchamos a él más que a mí.
Absolutamente no. No tiene ningún sustento pensar en cuarentena. Tendría que pasar algo muy extraordinario. Una nueva variante muy agresiva a nivel mundial que se comportara como una nueva pandemia, lo cual es una improbabilidad muy significativa para pensar que hubiera que avanzar nuevamente a la crueldad que significan los lockdowns.
Oye, ¿qué razón tiene la crueldad que significan?
Sí, por la crueldad, porque tiene, y ya lo sabemos, ya lo vivimos, tiene un aspecto, la cuarentena tiene un aspecto, una base sanitaria, obvio, pero tiene efectos sociales, económicos, culturales, y esos también pueden imprimir un efecto negativo en términos sanitarios, no solamente, claro, porque por un lado es la mejor herramienta para poder parar el virus, pero te genera otros problemas, y eso es bien impresionante. El doctor O'Ryan, en esta conversación con Hablemos en Off, que pueden revisar en Duna.cl, decía también que mayo es el mes donde este virus ha cobrado fuerza en estos últimos años, y la curva epidemiológica la va a mostrar este año también. La buena noticia es que va a ser sustancialmente menor, o sea, mayo va a ser menor que otros mayos, que los últimos dos mayos, en realidad, porque ya llevamos más de dos años. Además, decía, todavía hay que mantener un cuidado pandémico, porque el virus circula bastante con el uso de la mascarilla. Posterior a este invierno vamos a tener que ver cómo sacar la mascarilla a nuestros niños, así que
claro,
pasito a pasito.
Interesante eso, cómo sacar la mascarilla a los niños en los colegios.
Claro, que de hecho ya por norma, a partir de los 5 años hacia arriba tienen que usar mascarilla y hacia abajo no.
Claro, ahora en general ya los jardines y colegios ya a los niños ya les ponen las mascarillas, como a los papás nos piden que llevemos, que les llevemos varias.
Sí, también. Y bueno, varios temas, estaba bien interesante la conversación, ustedes la pueden revisar en Duna.cl y todas nuestras plataformas, haciendo una actualización ahí del contexto sanitario y lo que se nos viene más adelante.
12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa. Pero antes les recordamos la pregunta del día. ¿Crees que debiera retomarse el estado de excepción en la macrozona sur? Puedes votar sí o no con nosotros en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Hola, Pedro, ¿te traje tu camioneta? Oye, sácame una duda. Este tractor John Deere que tienes, ¿dónde lo compraste?
En Salfa, pues, vecino.
¿Y el tremendo camión Mack que tienes por allá?
De Salfa, pues, vecino.
Ya. ¿Y la retroexcavadora que rentaste el mes pasado?
De Salfa, pues, vecino. Mira. Y adivina de dónde es la camioneta que te pasé.
No me digas que en Salfa también, pues.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola, Nico. ¿Cómo te fue en el doctor?
Hola. En general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo. Revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta.
Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar y Compra Aquí, de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.
12 del día y 34 minutos, seguimos revisando las principales informaciones. Les contábamos a propósito de algunos estragos que generó este sistema frontal de las últimas horas con la lluvia. Bueno, se cerraron algunos semáforos que se echaron a perder en algún minuto, corte de luz eléctrica en varias comunas. Sí queremos preguntar cómo va la cosa hasta ahora y tenemos en línea al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. ¿Cómo está, Claudio? Buenas tardes.
Hola, María José, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues, gobernador, ¿cuál es el balance que hace hasta ahora?
Mira, sabíamos que un sistema frontal como este, después de tantos años de sequía, iba a generar problemas. De hecho, el hecho que hayamos tenido cerca de 140.000 hogares sin electricidad da cuenta de que los vientos fueron muy fuertes, se cayeron más de 50 árboles en la región y, por supuesto, tuvimos muchos desprendimientos de ramas. Así que por ese lado, digo, el impacto fue fuerte, no hay que desmerecerlo. Todavía estamos evaluando con la Superintendencia de Servicios de Electricidad y Combustible la reacción de las empresas eléctricas. Recordemos que ellas, claro, no es obligatorio que puedan evitar que se corte la luz, pero sí es obligatorio que respondan rápidamente con toda la disposición de cuadrillas y de call center. Entonces, eso se está evaluando, cuál fue la reacción. Todavía quedan cerca de 20.000 hogares sin electricidad en la región metropolitana. Y después te diría que más allá de las inundaciones tradicionales en puntos que no tienen la infraestructura adecuada, como los pasos bajo nivel, yo te diría que hay obras que resistieron muy bien, o sea, el colector de Juras Reales, de Barón Juras Reales en Conchalí, el colector de el San Juan de la Aguada, las piscinas de la Quebrada de Macul funcionaron bastante bien para una lluvia tan intensa. Y bueno, y tuvimos que lamentar, sí, un incidente un poquito mayor en el, ¿cómo se llama?, en Santa Sofía, arriba en Los Cañas, en la Florida, donde la activación de una quebrada significó que se inundaron varias casas y también quedó un vehículo atrapado. Ahí estuvimos hasta altas horas de la noche con el alcalde Rodolfo Cáter, la gente de la ONEM y bomberos. Pero te diría, en general, la ciudad resistió bastante bien a este primer sistema frontal después de muchos años en que, sí. No sé ustedes, pero yo no me acordaba cómo sonaba la lluvia en Santiago.
Sí. No, sí, sí. Yo estoy igual que usted, gobernador. En algún minuto abrí la ventana y dije, esto me recuerda algo, pero como que faltaba, sí. Y, no, y esa lluvia fuerte, con harto viento, claro, en el sur se ríen de nosotros, pero es verdad, pues hace varios años que no pasaba esto. 12 horas, cayeron 27 milímetros, es bien intenso lo que se dio en términos de fenómeno. Y quería preguntarle, usted hablaba de las obras, gobernador, también hubo una, que siempre se hace, y es bueno que así sea, la inspección en términos de laderas, de lugares que siempre son conflictivos en términos de esta vieja máxima, que donde pasó agua va a pasar de nuevo, y obviamente las condiciones de sequía hacen que sea más preocupante la situación de, no sé, Cajón del Maipo, o en algunas comunas como en Peñalolén. ¿Esto no hubo problemas? ¿Salió todo bien en ese sentido?
Mira, salvo el caso que te comentaba, Santa Sofía, sí. Hay un pequeño rodado ahí en Tinoco, en San José de Maipo. En general fue bastante bien, pero mira, gracias a Dios, esta lluvia fue con una isoterma cero bastante baja. Mm. Si bien partió cerca de los 3.000 metros, ya cuando fue bajando la temperatura y como fue de noche, llegó como a los 2.000, y eso es bueno. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si vuelve a llover con este nivel de intensidad, con una isoterma cero más alta, es decir, a 3.000, 4.000 metros de altura? No sé, ahí tendríamos que ver cómo reacciona la ciudad.
¿Qué era la preocupación que usted tenía?
Efectivamente, y ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente la gente cree que porque llovió es un signo de que no ha cambiado el clima. La verdad es que el clima está cambiando mucho. Sí, claro. Yo soy de los que cree que esta lluvia de ayer no borra el fantasma del racionamiento en Santiago. Es más, te diría yo, este es el tipo de lluvia que no se puede capturar el agua porque ni siquiera permea hacia la napa subterránea. Hemos impermeabilizado todo el pie de monte de la ciudad y no tenemos muchos embalses, salvo el embalse del Yeso de San José. Si tú miras el resto de la región, casi no hay embalse. Entonces, esta agua llega al río rápidamente, arrastrando muchas cosas, y después se pierde en el mar. No es agua que podamos capturar hoy día. Por eso que nosotros en la mesa de emergencia hídrica de la región metropolitana estamos trabajando en qué tipo de infraestructura tenemos que tener en Santiago para adaptarnos a este nuevo clima que llegó para quedarse.
Sí. Hoy día la delegada presidencial, la delegada, claro, de la región metropolitana decía que Hay un problema, además de la crisis hídrica, que tiene que ver con la planificación urbana de la región metropolitana, donde, claro, porque cuando llueve de esta forma, muy corto, muy agresivo y cada mucho tiempo, genera cosas como cortes de luces, etcétera, y da la sensación de que efectivamente la ciudad no está preparada 100% para enfrentar esta cantidad de milímetros de agua que caen en tan poco tiempo. Como usted dice, el cambio que está generando el clima hace que este tipo de cosas pasen y que la ciudad no esté urbanísticamente lista.
Efectivamente, Santiago ya tenía problemas cuando llovía normalmente, es decir, cuando teníamos 300 milímetros de lluvia en el año, con bastante repartida durante varios meses, ya teníamos problemas precisamente en esos 19 puntos críticos que se mantienen, claro. Y que no hemos logrado resolver, que son los pasos bajo nivel, algunas esquinas pues, ahí al lado del Parque O'Higgins.
Que son siempre las mismas, digamos, lo que pasa es que ahora se nos olvidó porque pasaron hartos años.
Efectivamente, y de hecho, mira, yo recuerdo cuando yo era intendente, me tocó, mi primera inversión como intendente fue comprar motobombas, porque sabíamos que las obras para poder subsanar de manera definitiva esos problemas eran más caras y tomaban más tiempo. Ahora, hicimos alguna obra, ustedes se recordarán que Barón Juras Reales era el punto donde llegaba toda la prensa en cualquier...
Siempre. Bueno, a ver...
Uy. Lo perdimos.
Uy, se nos cayó ahí.
Bueno,
ahí está. Ahí está.
Ahora, se nos perdió mil millones de pesos. ¿Ya? Oye, y no pasó nada. De hecho, no fue noticia, Conchalí, en esta lluvia.
Sí, pues. Que eso, que no sea noticia por este tipo de cosas, una buena noticia, pues, finalmente que sea ese punto. Oiga, estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Quiero quedarme un segundito en los minutos que nos quedan. Para también despejar una duda que muchos pueden tener. Ayer, disfrutando la lluvia con los efectos negativos, pero también los efectos positivos, que muy bienvenida, pero usted, quiero retomar lo que decía, olvidarse de esto de que el razonamiento de agua se aleja, o que está muy cerca, digamos, esta lluvia ayuda, pero poquito.
Oye, como digo yo, es una lluvia que no hace invierno.
Está buena la frase.
Qué pena.
De verdad, porque mira, yo creo que la sequía ha sido muy prolongada. O sea, 13 años de sequía ha secado los acuíferos, ha derretido los glaciares, casi no tenemos nieve. O sea, yo que soy de montaña y me gusta mucho la montaña, mis amigos que han ido al Plomo últimamente, pues siempre cuando iba al Plomo, que es esta gran montaña que se ve aquí, que es como parte de la postal de Santiago, siempre con nieve, siempre con glaciares.
¿Nevó ahora, no? Bueno, según lo que usted le ha contado.
Nevó, pero no mucho, no
ya,
mucho. Pero entonces, pues, el glaciar del Plomo ya casi desapareció.
Sí, pues.
Entonces uno dice, ¿esta lluvia va a permitir tener las reservas necesarias para la primavera y el verano? Yo creo que no.
No.
Y entonces no tenemos que bajar la guardia, ni en la cultura de la escasez y del ahorro, que tenemos que tener todo. Justo antes de ustedes que me hicieron la entrevista, estaba escuchando una propaganda de una empresa de auto que decía que una lavada de auto son 100 litros de agua al tiro. Con la manguera abierta, tirando el agua. Entonces, claro, tenemos que cambiar nuestra cultura, pero también tenemos que hacer inversiones y tenemos que también sancionar, o bien, yo diría, generar un sobrepeso para los que sobreconsumen, sobre todo a nivel industrial. O sea, aquí tiene que haber incentivos claros para que las empresas y también las personas, pero sobre todo las empresas, inviertan en tecnología y ahorren agua, reutilicen el agua que están ocupando, oye, en las duchas para el riego, por ejemplo. En fin, hay tanto por hacer. Y yo creo que ya hemos hecho demasiado diagnóstico y llegó el momento de la acción.
Gobernador Claudio Orrego, muchísimas gracias por estos minutos y conversar aquí en Duna con nosotros. Que esté muy bien.
Un abrazo grande, que esté bien.
Un abrazo, chao. Gracias, que esté bien.
Oye, por eso no lavo el auto, para ahorrar agua.
Sí, ya, dicen acá. Es por otra cosa. Más amarrete que Nico.
Amarrete, exacto.
12 de la tarde con 42 minutos. Ya. Vamos con el deporte. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Bien, menos mal estamos al aire, porque con esos comentarios la José Río, o sea, la José Soto me la deja botando.
¡Ay, el tiro, sí, me está esperando! Es verdad.
Nuestra reina del chiste corto se llama Francesca Ravizza.
Del bullying,
sí. Oye, antes de ir con el tema que habíamos comentado, quiero una muy buena noticia. Francesca Crovetto hizo récord mundial. Disparó los 125 platos, no falló ninguno en la fase clasificatoria del esquí femenino en la Copa del Mundo de tiro en Lonato, Italia, ¿no?
Italia.
Sí.
Y...
o sea, le tiraron 125 platos y...
La precisión,
¿eh? Y se echó los 125 platos.
Había que... lo último que había hecho el año pasado se había quedado con la plata mundial. Uh-huh. Y ahora récord.
De hecho, estaba viendo ahí que hay una foto del Team Chile. del marcador, digamos, aparece Crovetto, primer lugar, 0-0, bueno, los 125, y quien le sigue es Tibraba, 114. O sea, de 114, segundo lugar, 125, pero ya el hecho de perfección total.
Buenísimo, felicitaciones. Sí, el tiro skid es como poco conocido, la gente como que no...
Es que Francisca Crovetto lo ha hecho más popular.
Lo ha hecho muy, muy popular, sí. Así que es un deporte que se necesitan otras habilidades.
Claro.
Y a lo mejor algunas personas que no les gusta correr tanto y tienen otras habilidades podrían probar en el tiro skid, porque miren, seguir los pasos de Francisca Crovetto, oportunidades de medallas olímpicas, panamericanas. Así que bien por Francisca Crovetto, que además es una embajadora del deporte a nivel mundial, claro. O sea, representa a Chile con orgullo y eso es muy bueno. Oye, hablando de Chile...
¿De qué vamos a hablar de Chile?
Varias cosas, pero ayer empezó a surgir una teoría, un rumor...
Estamos todos
...de que Chile podría clasificar al Mundial por secretaría.
Estamos comprando pasajes acá.
¿Era para celebrar, Nico? Es como rara esa.
Ayer yo un minuto cuando se le dije, ya, igual un CHI.
Igual vamos, igual, no importa.
Yo les voy a contar la verdad.
Oh, ya, la verdad,
cuéntanos la historia real. La verdad es que es bastante complicado, pero les voy a contar un poco la historia. Hay un jugador que se llama Byron Castillo, tiene 23 años, juega en el Barcelona de Guayaquil, y hay un problema con su nacionalidad porque aparentemente nació en Colombia y tendría nacionalidad ecuatoriana, jugó 8 partidos con el Tri, 2 de ellos ante Chile en las clasificatorias. Pero hay un problema con su nacionalidad, porque esto fue algo que salió a la luz el año 2021, cuando empezó a destacar en el Barcelona Guayaquil, los hinchas le decían a Gustavo Alfaro que lo nominara a su selección. Sin embargo, el Registro Civil de Ecuador levantó la mano, puso una alerta y dijo: oigan, ok, pero hay inconsistencias con su documentación, porque hay papeles que identifican que él nació en Ecuador, pero hay otros papeles que dan cuenta de que él nació en Colombia. Entonces, un tribunal ecuatoriano hizo que se hiciera una investigación para determinar y dónde había nacido y esclarecer los hechos, porque tener documentación un poco ambigua es más complejo que lo deportivo, si es que puedo o no jugar por una selección.
Sí, claro, hay un tema más de fondo.
Es por eso que Alfaro no lo nominó para la Copa América, porque eso estaba en trámite. Sin embargo, lo convocó por primera vez a la triple fecha, porque ahí la Federación de Fútbol Ecuatoriano le dijo: está ok, Castillo es ecuatoriano, lo puedes nominar. Sin embargo, ayer la Federación Paraguaya sacó nuevamente a la luz este tema, porque se quiere quedar con los puntos de un partido en el que Castillo jugó y se enfrentó a Paraguay. Pero hay varias opciones y involucra a varias federaciones, no solamente a la paraguaya, involucra a Venezuela, a Chile, a Uruguay y a Bolivia, en el que pueden tomar distintas medidas. Primero tienen que ver si es que es viable continuar con esta denuncia y pedirle los puntos a la Conmebol por una irregularidad en el contrato.
Prácticamente acá para no hacer el loco si no es viable.
Claro. ¿Por qué? Porque según la reglamentación de la Conmebol, los equipos pueden pedir los puntos por irregularidades reglamentarias hasta 48 horas después de que se haya terminado el partido. Si es que esa es lo que prime, Chile no tiene nada que hacer.
Ah, mira, yo no sabía eso, porque estaba el antecedente de Cabrera, era... ¿Nelson Cabrera?
No me acuerdo.
Uno que de Bolivia, que lo inscribieron mal y que de hecho le dieron los puntos a Chile, pero fue después del partido. O sea,
justo después, en 48 horas.
Hay 48, entonces en esa ya prescribió, digamos.
Si Chile decide continuar, la ANFP ya dijo que está asesorándose por abogados expertos en derecho internacional, porque eventualmente podrían recurrir al TAS por la pérdida de los puntos, sí, para Ecuador.
Hay varias federaciones que están viendo eso también.
Claro, por eso te digo, está Chile.
Lo que pasa es que Chile podría llegar cuarto la clasificación y irse a Qatar, digamos.
El tema es que si es que hay varias federaciones que se unen a una demanda, hay más posibilidades de ganar, me imagino yo. Hay más argumentos, no sé.
Claro, porque aquí va a depender de lo que defina el TAD y después me imagino también la interpretación que haga la FIFA.
Pero antes que eso, hay que ver si es que es viable o no.
Claro, para no ir a ser el loco. Vuelvo al
bueno, pasado. ¿Por qué Chile se quedaría cuarta, como dices tú, con 24 puntos? Porque en los dos partidos que Chile jugó contra Ecuador, Castillo jugó. Entonces ahí se quedaría con los 6 puntos de esos dos partidos. Chile clasificaría cuarta con 24 unidades y la tabla quedaría de la siguiente forma, sumando los puntos de los equipos con los que jugó y no. Brasil con 45, Argentina con 41, Uruguay con 28, Chile con 24 y Perú con 24, pero Perú clasificaría a quinta al repechaje por diferencia de goles. Pero para ser súper, súper, súper honesto, esta situación, no nos hagamos falsa esperanza. No.
Aparte creo que hay dos castillos, por la información que salió, claro, que había uno ecuatoriano y uno colombiano que estaba en duda.
Y hay uno que se escribe Byron con A, y hay uno que se escribe Byron sin A, entonces están diciendo que hay como una confusión en el nombre, en el registro civil, tienen el mismo nombre y el mismo apellido, cambia cómo se escribe Byron y el segundo nombre también.
Sí. Bueno, no era nada,
Ya, pero igual es para ilusionarse, para estar atento. Ahora el problema, una cosa es clasificar, no tenemos entrenador.
Espérate, y si se diera el caso hipotético, de que efectivamente Chile cuarto, pasaje a Qatar, todo lo que significa la logística, bueno, ahí se verá. No hay técnico, ¿y quién sería el primero que juega el primer partido inaugural? Chile. Contra Qatar, porque de hecho Ecuador juega contra Qatar el partido inaugural. O sea, nada de...
O sea, partiendo de protagonista, además, ni siquiera en la cola.
Y con la crisis generacional que tenemos, falta de jugadores, falta de cantera.
Porque recordemos que no se clasificó al Mundial en cancha. Y eso es clave. O sea, si ahora te clasificaras, digamos, ya un tema... Bueno, no sé. Bueno, igual sería lindo, pero...
Y no, y aparte que también a la NFP y a la Federación de Fútbol Chilena le conviene hacer gastar toda la plata que significa en una demanda, si es que tienen las oportunidades de ganar, porque la plata que van a recibir por derecho de televisión con Chile en el Mundial es mucha.
Sí, ahora, ¿cuánto se podría demorar una demanda si efectivamente se presenta?
Tenemos hasta noviembre, el próximo año.
Sí, pero noviembre está...
Sí, pero está a la vuelta a la esquina.
Está noviembre, claro, ahí al lado, pero bueno.
Vamos. Oye, otro tema. Hoy día, a las 8, Colo-Colo, River, Copa Libertadores. Súper cortito, les quería contar que este es un partido histórico en la creación de la Copa Libertadores, más allá de que se enfrenten por este torneo, porque en 1948 Colo-Colo organizó el primer torneo que se llamaba la Copa de Campeones Sudamericanos, que inspiró la Copa Libertadores y además inspiró la Champions League, porque cuando se realizó este inédito torneo de campeones, había prensa europea. Entonces, este partido, este torneo, lo jugó Vasco da Gama, Emelec, el Municipal de Perú, Nacional de Uruguay, Litoral de Bolivia, River Plate y Colo-Colo. Ninguno de los dos ganó la Copa. Se enfrentaron en el último partido. Ganó 1-0 River Plate. ¿Pero saben quién hizo el gol? Di Stéfano.
No.
Alfredo Di Stéfano hizo el gol ante Colo-Colo en el primer torneo que dio paso para la Copa Libertadores, el campeonato de clubes más antiguo del mundo, y que dio paso a la Champions League, que hoy día tiene su segunda semifinal a las 3 de la tarde entre el Villarreal y el Liverpool, la semifinal de ida. Ayer recordemos que el Manchester City le ganó al Real Madrid, pero con un festival de 4-3, goles. 4-3 y un Karim Benzema imparable.
No, te pasaste, el mejor jugador hasta el minuto, digamos.
Claro. Así que eso, otro dato, colocó los jugos de azul.
Y lo más importante es que el primer gol lo hizo un italiano.
Argentino-italiano,
pero Di Stéfano.
Sí, Di Stéfano. Eso es lo más importante también.
Sí, perdón. Ahí
y por eso ese torneo se lo ganó Vasco da Gama, y por eso Vasco da Gama dice que tiene dos Libertadores y no una.
Claro, ahí está. Mira. Ya, Fran, muchas gracias.
Gracias, Fran.
Que te vaya muy bien. Chao.
12 del día, 52 minutos. Vamos con información internacional. Actualizamos respecto de lo que está pasando en Ucrania. El presidente Vladimir Putin desafía la unidad de la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas tilda de chantaje. Moscú frenó las exportaciones y lo anunció esta mañana a Polonia y a Bulgaria, y las mantiene a otros 25 socios también. Fuentes comunitarias sospechan que puede producirse nuevos cortes en otros países, algo que ya había amenazado Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado de hecho a Moscú de chantaje, cuenta el País de España, luego de la decisión de la energética rusa Gazprom de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. La representante de la Unión Europea aseguró que el organismo ya estaba preparado para este escenario, con planes de contingencia a nivel nacional de los países afectados y con un compromiso también de solidaridad por parte del resto.
tanto Polonia como Bulgaria están recibiendo ahora gas de sus vecinos de la Unión Europea, que en el fondo también viene de Rusia. Lo que pasa es que, claro, se corta primero en esos países, ha señalado la presidenta en una comparecencia ante la prensa. Aún así, el corte de suministro a los 27 socios confirma, según Bruselas, la voluntad del presidente ruso Vladimir Putin de usar el suministro energético como un instrumento más de su guerra contra Ucrania. Recordemos que Europa utiliza y consume el 40% del gas, viene precisamente de Rusia. Por lo tanto, es un tema muy complicado para los europeos. Y por eso creen que se está usando de represalia contra los países que presten ayuda al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Fuentes comunitarias también, dice en la publicación del país, sospechan que tras Polonia y Bulgaria podrían producirse nuevos cortes, sobre todo en la parte de Europa más directamente ligada a los gasoductos. El Kremlin estaría buscando resquebrajar la unidad que ha mantenido la Unión Europea desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania el 24 de febrero y que ha empezado a flaquear a medida que el conflicto bélico provocado por Moscú ha derivado en una guerra energética entre Rusia y Europa. La excusa de Gazprom para cortar el gas a Polonia y Bulgaria fue la negativa de ambos países a pagar el suministro en rublos, tal como lo había exigido Putin a todos los países enemigos de este conflicto. El Kremlin pretende que los socios de la Unión Europea abonen sus importaciones en divisa rusa como vía para esquivar en parte las sanciones financieras europeas que han golpeado también la cotización del rublo y han vetado el acceso de Moscú a buena parte de sus reservas monetarias en el extranjero.
12:55, el presidente de Estados Unidos Joe Biden confirmó la liberación del estadounidense Trevor Reed, quien permanecía detenido en Rusia justamente desde 2019 en un intercambio de prisioneros con Moscú. Imagínate lo difícil que ha sido ese intercambio de prisioneros cuando Rusia invade Ucrania, Estados Unidos critica a Rusia por la invasión a Ucrania, o sea, me imagino esas tratativas. El presidente Biden lo confirmó en un comunicado en el que anunció que Reed se encontraba en libertad después de sus 3 años de detención en Rusia. Las negociaciones que permitieron traer a Trevor a casa requirieron decisiones difíciles que no tomo con ligereza, dice Biden en este comunicado. Su regreso a salvo es una prueba de la prioridad que mi administración pone en traer a casa a estadounidenses hechos prisioneros y erróneamente detenidos en el extranjero. En contrapartida, porque obviamente aquí hay un intercambio, Washington liberó al ciudadano ruso Konstantin Yaroshenko, quien estaba en prisión desde 2010 tras recibir una condena de 20 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos. Respecto al estadounidense que fue liberado, de 29 años, estudiante de la Universidad del Norte de Texas y ex infante de Marina, llegó a Moscú en mayo de 2019 con un visado de turista y vivía en el departamento de su novia. Reed presuntamente se resistió en estado de ebriedad a su detención por la policía por su situación migratoria y agredió a unos agentes, algo que el estadounidense ha negado. El intercambio de prisioneros, como decíamos, supone un raro momento de acercamiento diplomático cuando las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Rusia pasan por su peor momento debido a la crisis, la guerra en Ucrania.
12:56.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a noticias nacionales. El presidente Gabriel Boric anunció hoy los nombramientos de los abogados, 2 abogadas y académicas como nuevas integrantes del Tribunal Constitucional. Es la primera vez que un mandatario nombra a 2 mujeres profesionales simultáneamente en este cargo de miembros integrantes del TC. Se trata de Nancy Yáñez Fuensalida y Daniela Marci Muñoz, a quienes Boric destacó por su trayectoria y agradeció también la disposición de ambas en aportar sus conocimientos para enriquecer la discusión constitucional en el tribunal. Nancy Yáñez es abogada de la Universidad de Chile, es directora del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios, además es máster en Derecho Internacional de la Universidad de Notre Dame. Daniela Marci se tituló como abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia y también tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora del doctorado de la Universidad Austral, del magíster también de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca y también académica en la Universidad de Valparaíso.
Y también vamos a estar revisando lo que sucede en términos de otras designaciones. Por ejemplo, el día de ayer se anunció la nueva presidenta del Banco Estado y también a Tamara Agnew, quien fuera ex superintendente de pensiones, como directora del Banco estatal. Diferentes personeros, de hecho, de la Democracia Cristiana han cuestionado el nombramiento de la ex superintendenta por su rol durante la fusión de dos AFP. Este es un caso que, de hecho, se encontraba la actual senadora Jimena Rincón siendo la ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet, y fue muy crítica del rol que tuvo Tamara Agnew como ex como superintendente en ese minuto, cuando en 2015 la entonces superintendenta fue cuestionada por su participación en la fusión de las AFP Argentum y Cuprum. La AFP de papel se llamó en algún minuto esa situación. La senadora Rincón indicó en su cuenta de Twitter que si hay algo que no se entiende es que nombren a quien permitió que las fusiones truchas, dijo, fueran realidad y se burlara el pago de impuestos. Mal, muy mal, decepcionante. Claramente alguien no hace la pega. Esto también fue acompañado por otros personeros de la DC, como Fuad Chain, quien dijo que nombrar a Agnew como directora de Banco Estado, quien como superintendente fue artífice de la fusión de AFP de papel, es una vergüenza. Y la diputada Joana Pérez también calificó de grave e inentendible la nominación de Tamara Agnew, algo que fue hoy consultado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien defendió la designación.
Exactamente, la defendió en el marco de su participación en estos diálogos sociales por la reforma previsional. El ministro de Hacienda defendió este nombramiento de Tamara, pensé que era Agnich, es Agnic.
Yo lo puedo estar diciendo mal, pido ya perdón.
Bueno, pero pensé que era croata. Bueno, Tamara Agnew de Banco Estado, luego de las críticas de estos sectores que tú nombrabas, como de la ADC, por su paso precisamente y su vinculación con el tema de las AFP. Asimismo, volvió a destacar también el acuerdo por salario mínimo, fue lo que dijo el ministro. Esto tiene que ver con una discusión que ocurrió hace aproximadamente 10 años, dijo el ministro de Hacienda. Esa discusión fue resuelta en aquel momento, así que no hay mucho que agregar. Tamara Agnew es una profesional muy destacada, ha tenido un rol muy importante, trabajó en una firma de auditoría, escribe sobre transparencia y probidad. Su currículum habla por sí solo, dijo Mario Marcel, defendiendo entonces este nuevo nombramiento de Banco Estado a pesar de las críticas.
Una de la tarde, hacemos una pausa, pero antes recordamos la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día, lo tenía por acá. Ahora sí, vamos con la pregunta del día. ¿Crees que debiera retomarse el estado de excepción en la macrozona sur? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Pausa. Regresamos de inmediato con más noticias aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
¡Qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort, disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en kaufman.cl.
Oye,
mi amor, ¿cuánto te costó el viaje?
Nada.
Ya, seguro.
¿En serio? Me suscribí a La Tercera y gané el viaje a Jamaica para los dos, all inclusive. Además lo contraté con 50% de descuento.
Esta podría ser tu conversación. En Club La Tercera cumplimos 15 años y queremos celebrarlo con todo. Suscríbete a La Tercera durante todo abril, 50% off, y estarás participando por un viaje a Jamaica para dos, todo incluido, y por premios diarios y semanales. Y si ya eres socio, para participar solo tienes que actualizar tus datos en tu sucursal virtual. ¡Feliz aniversario, Club La Tercera!
En tu sonrisa, en tu día, en todas, Entel. Celebra este Día de la Madre con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Encuéntralo en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Quieres visitar el Parque Metropolitano de Santiago? Te esperamos todos los días de 6 de la mañana hasta las 19:30 horas. Recuerda que no está permitido el ingreso de vehículos motorizados. Prefiere nuestros buses ecológicos y teleférico. Infórmate sobre las tarifas y asegura tu ticket en nuestro sitio web parquemet.cl.
De la tarde con 4 minutos. Seguimos aquí en Ahora en Duna con todas las informaciones, lo que va marcando la pauta y lo que va a ser discutido o va a generar discusión durante la tarde. Vamos con el resumen de las principales informaciones con Enrique Ñábal.
El Ministerio del Interior confirmó hoy que presentó 9 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los 2 grupos de camioneros movilizados y que no respetaron el ultimátum interpuesto ayer por la ministra Isquia Siches. Acorde con lo expuesto por la cartera de Interior a través de un comunicado, el detalle de las querellas presentadas se desglosa de la siguiente manera: 2 querellas puestas en la región de Tarapacá, 3 en Antofagasta, 1 en Coquimbo, 1 en el Maule, otra también en Los Lagos y 1 también en Magallanes. El presidente Gabriel Boric, acompañado de autoridades de gobierno y representantes del mundo de los trabajadores y los empresarios, dio inicio hoy al proceso de diálogo social para enfrentar los principios de la reforma de pensiones en la sede de la Organización Internacional del Trabajo acá en Santiago. En la instancia, el mandatario confirmó que el proceso de diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y el gobierno se llevará a cabo en cada una de las regiones del país y contará con la colaboración de la OIT y del Banco Interamericano de Desarrollo. El ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, informó hoy que el gobierno prepara un instructivo para aclarar el rol que pueden jugar las autoridades y funcionarios públicos de cara a la campaña que se abrirá por el plebiscito de salida del proceso constituyente. El ministro Jackson adelanta esta información luego de las críticas de la oposición en general sobre los últimos comentarios del delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alart, quien celebró los artículos que suman al borrador de la nueva constitución y que eran relativos a la plurinacional de los pueblos, a la plurinacional. Nacionalidad, digo, de los pueblos originarios. En ese sentido, el ministro Jackson sostuvo que la idea es dejar claro que un funcionario puede tener opinión, pero tiene que ajustarse a las instrucciones de la Contraloría General de la República. Trata de verse una carta titulada Pensando en Chile, decimos sí a la nueva constitución. 32 políticos de centro izquierda y ex ministros del gobierno de la Concertación apoyaron públicamente el trabajo que lleva a cabo la Convención Constitucional y que ha desarrollado hasta el momento, y estamparon su convicción más profunda y voluntad más férrea de apoyar la opción apruebo en el plebiscito de salida. Los firmantes destacan que esta conversación constitucional es la más amplia y democrática que haya existido en la historia de nuestro país. Noticias del mundo, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy que ese país responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurra en Ucrania. Putin insistió en que cualquier intromisión militar en el conflicto de otras naciones será respondida con un ataque rápido y relámpago con armamento del que nadie más puede presumir.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
1:07 PM. Vamos con las informaciones que ha marcado la jornada del día de hoy. Les comentábamos en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, el presidente Gabriel Boric junto a la ministra del Trabajo y representantes de los trabajadores y Los empresarios dieron inicio a este diálogo social para lo que va a ser la reforma previsional. Les comentábamos también en el primer bloque que el presidente Boric reconoció lo que ha sido el diagnóstico del trabajo de administraciones anteriores para llegar a soluciones, pero que es el momento de ocuparse más que de preocuparse, también apuntando a que es una idea muy mala la posibilidad de tomar, expropiar los fondos ahorrados por los trabajadores en el sistema actual. Pero hay un tema que era bien relevante, ¿eh?, y se junta mucho con otro anuncio que se dio con respecto al acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con la CUT sobre el reajuste al salario mínimo, y tiene que ver con las pymes, que hay algunas organizaciones que dicen que complica, que medio confuso, que falta claridad con respecto a cuáles van a ser los subsidios o la ayuda que entregue el Estado para poder llegar a este sueldo mínimo de 400.000 pesos ya en el mes de agosto. Y el presidente Boric, en este punto, en la OIT, tuvo una señal bien, bien potente. Declararon desde las pymes con respecto a su situación y el distanciamiento también que se podría haber generado en algunos minutos. Dijo lo siguiente, presidente: quiero decir a las pymes que son muy importantes para nosotros, y yo comparto con el ministro Grau, el ministro de Economía, cuando les dice que queremos que tengan espacio de incidencia real en la agenda. En esa línea, invitó a las pymes a ser parte del debate previsional y agregó: lo que estoy diciendo ahora no es solo simbólico, es algo que para nosotros es importante, y sé que hay algún malestar en las organizaciones de las pymes, pero queremos decirles que contamos con ustedes, y por sobre todo Chile necesita de ustedes. En ese sentido, dijo, por ciento también de las grandes empresas que están aquí representadas, se necesita aquí el apoyo, pero nos hace falta, y esto es importante, hacer un gesto más claro y contundente a las pymes, que también son parte de este debate, dijo el presidente en esta instancia.
1:09 PM, los actualizamos con otra de las noticias importantes, porque ayer, luego de concluyera este plazo, este ultimátum que le dio el Ministerio del Interior a los camioneros para que despejaran las rutas que estaban bloqueadas en distintos puntos del país, desde la cartera se informó hace poquito rato que se presentaron 9 querellas por ley de seguridad del Estado en contra de los grupos que continuaron con las movilizaciones. Según la información actualizada, hasta las 11 horas, decía el Ministerio del Interior, el gobierno ha presentado 7 querellas por ley de seguridad del Estado, a lo que se suman las 2 anunciadas anoche, dijo la cartera liderada por Isquia Siches. Acorde a lo anterior expuesto a través del comunicado, el detalle de las querellas presentadas se desglosa de la siguiente manera: en Tarapacá se presentaron 2 querellas, en Antofagasta 3, en Coquimbo 1, en Maule 1, en Los Lagos 1 y en Magallanes 1. Desde el Ministerio del Interior informaron que se concretó el desbloqueo de varias rutas de las regiones de Chile que estaban cortadas o estaban interrumpidas en algún por algunos grupos de transportistas, y la intervención se logró gracias a un trabajo coordinado que hicieron varios ministerios. El ultimátum emitido contra la ministra Siches daba plazo hasta las 16 horas de ayer para que los camioneros abandonaran las rutas, pero en varios sectores los conductores de los autos de carga empezaron con las movilizaciones igual. Incluso en regiones como O'Higgins y Antofagasta se registraron bloqueos durante esta mañana.
1:11 PM, lo mencionaba también Kiki Yávar, uno de los temas, bueno, vamos a ir después con eso, pero antes hay un tema, hablamos de sanitario y siempre lo relacionamos con COVID-19, José, pero es bien relevante lo que sucede con una alerta que se está dando a nivel internacional sobre una enfermedad hepática, ¿no? Y ayer lo comentábamos también, se hablaban ya de más de 100 casos a nivel internacional y se confirmaba en algún minuto la muerte de un niño producto de esta situación.
Sí, queremos hablar sobre el tema a propósito de estos casos que van aumentando en el mundo, y para eso ya tenemos en línea a Rafael Araos, que es investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, para hablar precisamente sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿qué información se tiene hasta ahora de lo que es esta hepatitis infantil aguda, que todavía no se registra, por lo menos en Chile, pero que ya tiene muchos casos, 200 registrados en varios países, especialmente en Europa?
Tiene, yo diría, como 2 o 3 puntos que lo hacen una entidad que ha sido de preocupación por sobre lo que habitualmente puede ser una hepatitis, ¿ya? En el fondo, por hepatitis entendemos una afectación, en este caso aguda, del hígado, que eso también ocurre acá, o sea, no hay nada distinto en eso, pero que en este caso, en primer lugar, es bien severa, es decir, es un cuadro que ha sido grave, ha llegado más o menos a un 10% de necesidad de trasplante, y efectivamente ya hay un fallecido, como bien mencionabas al principio. O sea, se trataría de una hepatitis aguda grave o severa, como le queramos poner. Segundo lugar, no tiene causa demostrada. Los habituales virus de las hepatitis agudas, que son de la A a la E, no aparecen ninguno, y tampoco hay otros virus asociados a las hepatitis y otras infecciones asociadas a la hepatitis que parezcan como la causa más evidente. Por lo tanto, tenemos una hepatitis aguda grave sin causa evidente, y en tercer lugar, que ya ha aparecido en más de dos continentes, inicialmente en Europa, pero mirando retrospectivamente, Estados Unidos ya venía juntando casos, y en ese sentido también es de preocupación que esté en más de una localización geográfica. Por lo tanto, eso hizo que se encendiera la alerta, y si a eso le sumamos que la mayor cantidad de las personas que han sido afectadas son niños sanos, claro, más alerta todavía.
De todas maneras.
Ahora está todo el mundo súper atento, tampoco ha sido un aumento explosivo de casos, y el llamado es mantener la calma y que los doctores estén atentos para reconocer los casos en caso que haya algo sospechoso.
Sí, doctor Arao, esto está en investigaciones bien recientes. De hecho, ya como ciudadanía conocemos bastante más sobre cuando aparece una enfermedad de origen desconocido, hay que empezar a aprender de ella, para qué decir lo que ha sucedido con los efectos del virus SARS-CoV-2, el COVID-19. Y en base a eso le quería preguntar, no sé si hay antecedentes con respecto a si las actuales vacunas contra la hepatitis pueden de alguna manera evitar esta hepatitis aguda. Yo imagino que no, y ahí también está la complicación, ¿no?
Claro, o sea, no sabemos por ahora cuál es la mejor alternativa para protegernos, porque como no sabemos la causa,
claro,
no hay una recomendación específica. Ahora, si pensamos que en la gran mayoría de estos casos, en todos estos casos, los virus habituales de las hepatitis no parecen ser la causa, un virus de hepatitis A o hepatitis B, que son para los virus que existe vacuna, no estaría involucrado. Por lo tanto, la vacuna específicamente contra las hepatitis no nos servirían. Claro. Ahora, siempre que uno tiene una hepatitis y le subamos otra noxa, digamos, tengo una hepatitis A más una nueva hepatitis, es peor. O sea, debiéramos siempre estar vacunados contra las enfermedades que son prevenibles, y en ese sentido el llamado siempre es a vacunarse contra hepatitis A y B, que son vacunas muy seguras, que funcionan hace mucho tiempo y que duran mucho tiempo. Por lo tanto, hay que vacunarse igual, pero no en particular con la intención de que esta eventual hepatitis nueva que de alguna manera protegida por las vacunas existentes.
¿Qué sospecháis, doctor, respecto de, o qué tesis podría haber respecto de que hay varios casos que se concentran en Europa? ¿Puede tener que ver con algo estacional, o hay alguna teoría respecto de dónde podría venir?
Sí, hay algunos hallazgos interesantes. Probablemente el más relevante es que cerca de la mitad de los casos se ha encontrado evidencias de una infección por un virus que se llama adenovirus. Los adenovirus son bien conocidos por todo el mundo, son muchos, causan en general infecciones que son intensas pero benignas en gente sana, y en particular han encontrado un adenovirus que se asocia mucho a cuadros digestivos, a vómitos, cuadros diarreicos, y se ha encontrado incluso en la sangre de algunos de los niños. Entonces, hay un link importante con ese virus, y por qué está causando enfermedad más severa ahora o más grave comparado con lo que históricamente ha hecho, no lo sabemos. Y hay dos hipótesis que podrían explicarse. Uno es que llevamos 2 años, ¿cierto?, en que prácticamente no hubo circulación de virus, excepto todas las medidas que se tomaron a nivel mundial, no solo en Chile, para prevenir la transmisión del COVID. Y en la práctica eso funcionó muy bien, pero también hizo que no circulara ni un tipo de virus. Por lo tanto, hay una población de niños importante que nunca ha tenido contacto con los virus que todos nos íbamos agarrando desde chiquitito.
Claro. Y no tiene, digamos, esa que siempre se dice, y tiene algo de razón, esa inmunidad natural. Claro. Cuando te enfermaste, ya la próxima vez que te venga te va a venir distinto de los niños, digamos.
Así es. Entonces, puede ser que una sea que efectivamente hay que estar más atentos con respecto a enfermedades que habitualmente no son tan relevantes, y que por el hecho de no haber tenido contacto con estos virus tempranamente en la vida y estemos topándonos con ellos más adelante, ¿cierto?, en la adolescencia, etcétera, se generen cuadros más graves. Estamos hablando en el ámbito de las hipótesis.
Claro, claro.
Y lo otro es que, como siempre existe la posibilidad de que este tipo de adenovirus haya, ¿cierto?, tenido algún cambio en su genoma y haya adquirido la capacidad de ser más agresivo a nivel del hígado. Eso es raro en virus que son tan viejos y tan conocidos, que sabemos que no tienen un comportamiento así. Pero eso podrían ser dos hipótesis que nos ayudaran, ¿cierto?, a entender qué está pasando. Y lo otro es que sea otro agente, como les digo. O sea, aquí la hipótesis de la adenovirus es una hipótesis, pero en enfermedades infecciosas siempre no pasa que el encontrar un agente infeccioso al mismo tiempo que un cuadro clínico puede ser la causa, pero puede ser también un testigo inocente y no tener nada que ver con lo que está pasando, ¿sí? Simplemente es que el test lo alcanzó a pillar y pero no era la causa. Entonces sigue abierto, no hay que cerrarse que esto ya es infeccioso y es por adenovirus. Lo que sí no parece ser COVID, y por otro lado tampoco parece ser vacuna como efecto adverso, que eso es súper importante decirlo, porque la gran mayoría de los casos ha ocurrido en niños no vacunados.
El Ministerio de Salud, respecto de este tema y el riesgo que hay de que aparezcan casos de Chile, decía que tenemos una red sanitaria conectada muy eficiente a nivel nacional, que va a hacer que nos enteremos de inmediato en caso de que aparezca un caso. ¿También piensas que puede pasar lo mismo?
Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes avances y como cosas, externalidades positivas de la pandemia es que todo el sistema de notificación de enfermedades transmisibles actualmente está online, ¿cierto? Mucho más en tiempo real. Y eso facilita que cualquier notificación se disemine, ¿cierto? Y se pueda centralizar la información más rápido y tomar medidas. Seguimos dependiendo 100% de que quienes notifiquen. Es decir, aquí hay un rol muy importante de la atención primaria y los médicos que ven pacientes ambulatorios o en urgencias que ante cuadros sugerentes, ¿cierto?, debieran ser activos en buscar las causas de la hepatitis, y si no encuentran la causa, notificarlo inmediatamente a través de Epivigila, que funciona no solo para COVID, sino para todas las enfermedades transmisibles.
Doctor Rafael Araoz, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien.
De nada, igual.
Un abrazo, gracias.
Ya, nos vamos, pero antes vamos con la respuesta a... No, con los resultados de la pregunta.
La respuesta de la pregunta.
Exacto, sí. La respuesta. ¿Crees que debiera retomarse el estado de excepción en la macro zona sur? El 79% de quienes participaron dicen que sí, el 20% que no.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
1:20 p.m. nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Recordamos que todos nuestros contenidos están en duna.cl y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. En segundos vienen cartas notables. Y luego la edición PM de Información Privilegiada. Que esté muy bien. Buena tarde.
Chao, chao.